Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5497, ya saben que hoy es un día, bueno, pues de los últimos ya que estamos aquí. Mañana ya el programa lo haremos desde Barcelona, y hoy el programa lo estoy haciendo desde mi hotel, no lo estoy haciendo desde el hotel de concentración del Real Club Deportivo Español. Para mí ha sido un stage duro, duro porque en el club ven fantasmas, ven conspiraciones por todas partes. Empecé haciendo el programa de radio y el Twitch desde la zona donde hace 5 temporadas estaba David Gallego como entrenador, y había una mini sala de prensa donde hacíamos las conferencias de prensa, las entrevistas a lo largo del stage que estuvimos aquí en Torremirona, en Navata, el famoso año que bajamos a segunda división. Por motivos que nunca he llegado a saber, resulta que me hacen ir a una guardilla porque parece ser que como yo tenía la cámara del Twitch encendida para hacer el Twitch al mediodía, porque hemos hecho durante todos los días un Twitch al mediodía y luego el de la tarde, algunos jugadores pensaban, o alguien del staff técnico, no lo sé, yo creo que no era del staff técnico más que los jugadores, que les grababa. Sí, sí, que les grababa, es decir, donde ellos entraban del entrenamiento hacia la zona donde estaba yo, había una mampara, esa mampara el primer día no estaba, y es allí donde ellos se pesaban, comían fruta, y había la cámara, pero la cámara se veía que estaba totalmente apagada, entre otras cosas porque el ordenador reflejaba el escudo del Español. Pero bueno, hubo quejas, nunca he sabido de verdad por qué se produjeron esas quejas, y luego porque en la tarde, cuando hacíamos el programa de la tarde, bueno, pues también se quejaban. Bueno, cosa que es la primera vez que ha pasado. Es la primera vez, porque la pasada temporada, estando Garagarza, lo que pasa es que Garagarza casi nunca estaba por allí, estábamos también en una habitación donde yo hacía el Twitch, el programa lo hacía en el hall del hotel, bueno, pues alguien se quejó. Y por lo tanto decidieron que no podía hacer el programa de radio ni el Twitch en la zona donde actualmente lo estaba haciendo. Y me subieron a una bordilla. Muy bien, perfecto y maravilloso. Hoy ha venido Francesc Via de la grada y lo han metido al lado del bar para hacer una entrevista con el Lele Cabrera. Yo he preguntado, ¿y por qué él puede estar ahí? Y a mí me habéis metido en la bordilla. No, yo no tengo nada contra la grada, ¿eh? Estoy hablando del por qué. Porque si yo llevo todos los días aquí, lo lógico es que si era porque ninguno de los dos nos molestáramos, quien tenía que haber ido a la bordilla era la grada. Porque yo tenía que grabar la entrevista con Aguado, que luego la escucharán en el Twitch, y también tenía que hacer el Twitch en directo. No ha habido alternativa. Ni se me ha preguntado. A lo mejor si me hubieran preguntado, oye, ¿te molesta que...? No. Yo hubiera dicho, no pasa nada. Es igual. Yo para estas cosas no tengo ningún problema. Ha venido una compañera del mundo deportivo y tranquilamente también ha podido trabajar junto al bar. No creo que sea un tema personal, pero empiezo a pensar que ya es un tema personal. Alguno dirá, no, seguro que no. Pero todas estas cosas me están haciendo replantear si vale la pena el ir a un stage, a seguir al equipo en verano, cuando he sido el único medio que ha venido todos los días a Torremirona a seguir el equipo. No podíamos ver los entrenamientos, excepto un par que nos dejaban ver los primeros 15 minutos, Pero a pesar de todo, yo no me quejo del departamento de prensa del español. Me estoy quejando de la caza de brujas que se está realizando a los medios de comunicación por parte del club, incluido, repito, jugadores, porque ellos fueron los que decidieron que hacía una cámara allí, una cámara que estaba apagada, apagada. Podía haber cambiado, les dijo, oye, pues cambio la ubicación de la cámara, pero eso solo fue un día. Al segundo día ya, desde la dirección del hotel, me dijeron que no. Desde el hotel también me dijeron, no, es que al margen del español se han quejado algunos clientes porque, algunos clientes, cuando estaba el bar al lado de donde yo estaba y venía gente, vino un grupo, por ejemplo, que ustedes pudieron escuchar gritando en un hotel y yo, que solo estaba hablando, se quejaban de mí. Es decir, demasiadas cosas. Demasiadas cosas que a mí me están doliendo. Y a nivel personal me duele muchísimo. Yo sé a qué jugadores puedo entrevistar y no puedo entrevistar. Sé con qué jugadores puedo saludar o no puedo saludar. Lo sé perfectamente. Pero que una serie de... No quiero señalar a nadie porque tampoco repito, nadie me ha dicho, ha sido este o el otro. Independientemente, repito, que tienen la capacidad de pedirle al club, por favor, que no haya nadie. Yo he tenido una conversación privada con una persona del club y le he dicho, imaginaos que no solo hubiera estado yo, sino que hubiera sido otro club y que en Torremirón hay 20-25 personas. Yo recuerdo los últimos años de Stage, cuando se produce el break definitivo de la separación entre lo que es el poder trabajar tranquilamente a tener limitaciones constantemente con el tema de los entrenamientos, que es aquí también en Torremirona, con la presencia de David Gallego y de Rufete. Ese es el break definitivo. Ya sé que los tiempos han cambiado. Ya no estamos en la época de Camacho, de... Iba a decir de Valverde Olotinas, o del propio Juan de Ramos. Hablo del año 2002, 2003, 2012, 2015, hasta el último año donde pudimos trabajar con tranquilidad, que fue la temporada, recuerden ustedes, 18-19, con Rubi, que fuimos a la Bay d'Ambas, donde los programas por la tarde los hacíamos a 150 metros de donde estaban entrenando los jugadores. En un tipo de invernadero que había por allí, un chill out abierto. Y estábamos allí sentados, tranquilamente, nadie molestaba a nadie. Yo llevo muchos años haciendo español, muchísimos años. He vivido cosas que si cuento, a alguno se le cae la cara de vergüenza. Alguno. Hablo de jugadores, de entrenadores, de directivos. Y no he contado nunca nada, porque creo que cuando uno va a un stage a trabajar, yo lo que menos me preocupa es la vida personal de cada uno. Y por lo tanto, si yo he visto jugadores marcharse a Francia, yo he dejado mi coche a jugadores para que vayan a el día de fiesta que tenían, igual que otros compañeros, para que vayan a Cadaqués a comer. O a Llançà, o a Port de la Selva. He visto y oído y me han contado conversaciones muy graves. Y nunca, nunca he dicho nada. Luego empieza la liga y ya cada uno pues puede criticar a un jugador o a otro, puede hablar bien de uno, puede hablar bien de otro, es igual. Pero lo que no puedo permitir es que se me trate como se me ha tratado. Por lo menos a tiempo de español. A mí como persona, yo tengo mis ideas. Pero como medio, que hayamos sido el único medio, como fuimos en Marbella, el primer año que se pudo ir con el COVID. Claro, no había nadie en Marbella. Podías hablar con todo el mundo, con los jugadores, tranquilamente. Yo sé mis límites. Sé dónde puedo estar. Pero ayer, por ejemplo, se produjo un hecho que a mí me parece lamentable. Lamentable. Yo ayer no me encontraba bien. No me encontraba bien por la tarde. Fui al hotel, hice el Twitch y cuando me iba a ir, fui al lavabo. Salí del lavabo y me encontré, porque delante del lavabo hay una zona donde están los fisios, se hacen allí los masajes. Me encontré al médico del Español, a Quique Pérez, sentado. Y yo desde fuera le dije, Quique, ¿me puedes ayudar? ¿Estás solo? Y me dijo, sí, dime. Mira, le dije, me pasa esto, no voy a contar lo que me pasaba. Y aparece Rafael Ramos, jefe de prensa del primer equipo, y me dice, ¿qué hago yo ahí? Yo le dije, oye, he ido al lavabo, me he encontrado aquí que aquí, le he hecho una pregunta. Una pregunta de un tema personal, porque no me encontraba bien. Luego, ellos saben perfectamente lo que era. Y a partir de ahí, pues alguien del club le dijo a Rafa Ramos que yo hacía, ¿qué hacía yo allí? ¿Qué hacía yo allí? Hay una caza de brujas, un medio a que nos enteremos de las cosas brutales, que no se entienden. Es que no se entiende. Lo tengo que contar porque lo tengo que contar. Porque yo me siento mal. Yo voy a trabajar. Voy a trabajar. A mí no me preocupa si un jugador pasa por un sitio, pasa por otro. Es que no me preocupa. No me fijo en lo que hacen ellos. Me preocupa el tema deportivo. Y yo no voy a decir, este jugador no sé qué, este jugador... Porque me parece infantil. El miedo, y todo esto viene de la dirección deportiva, desde Rufete y al actual director deportivo, Fran Garagarza. Ese miedo. Luego está que a los jugadores parece ser que les molesta a los medios de comunicación. Sí, les molesta que estemos trabajando por allí. Pues imagínense si fuéramos el Madrid o el Barcelona, que hay 25, 30, entre prensa escrita, televisiones, no sé qué, no sé cuánto. El único que ha estado todos los días trabajando en unas condiciones, entre comillas, no muy buenas, y repito, agradezco al Departamento de Comunicación del Español porque hemos podido entrevistar a Álvaro Tejero, a Manolo González, pero a Manolo González entrevistarlo en una buhardilla. En una buhardilla. Y hoy al otro Álvaro Aguado, que lo escucharán en el Twitch porque no lo pueden escuchar aquí. Pues con estas condiciones uno se plantea, ¿de verdad vale la pena hacer cosas del Español? ¿De verdad el Español cuida los medios? ¿Le interesa al Español que los medios de comunicación digan algo? Claro, luego escucho entrevistas de medios que no han venido. Entonces yo pienso, Javier, eres imbécil. Eres, con perdón, y lo voy a decir la palabra, gilipollas. De chuparte desde el año 2002, antes también lo hacía, pero no era como ahora, todos los stash. Sobre todo los últimos. Que todos son problemas de que si el entrenamiento, de que si los jugadores, que un jugador te vea en el hotel, en el hall del hotel, ¿de verdad que pensamos que nosotros, o por lo menos hablo de mí, le estoy espiando? ¿Estoy viendo lo que está haciendo? Y miren que yo coincidí hace 2 años con el famoso tema de Raúl de Tomás, el año pasado con el tema de Martin Braithwaite. Y defendimos la situación, defendimos al club en ese momento. Y repito, he vivido, alguno me puede decir, es que ya el fútbol de ahora no es el de hace 20 y pico de años, en el sentido de poder hablar con los jugadores o el entrenador. Es verdad, sí, eso lo sé. Pero de ahí, porque hasta Rubi, y de eso hace 5 años, 6 años, bueno, 6 Rubi, 5 años, fue cuando vinimos aquí con David Gallego, el entrenador de élite, y Rufete. Se podía ir a ver todos los entrenos. Coincidías con los jugadores, hablabas con ellos. Y sabías el límite que tenías con los jugadores. Lo sabías perfectamente. En 32 años, nunca, cuando alguien me ha dicho algo, he fallado. Y repito, he visto muchas cosas. Y me las he callado. Y me las he callado. Porque mi profesión, o a lo que yo me dedico, es hablar del español a nivel deportivo. No hacer salsa rosa. Nada de eso. No, no, para mí esto es que no sé la palabra que se puede decir en estos momentos. De buscar los tres pies al gato, de que es que no, yo lo único que pretendo es informar del español. Informar. Está claro que si, como en Marbella, venía algún representante y hablaba en su momento con Catoiro, con Garagarza, era noticia. Claro que era noticia. Porque si ellos no quieren que sepamos algo, hay muchos sitios para reunirse. Y si se reúnen en el hotel, será porque quieren. Pero eso es noticia deportiva. Nos enteramos de muchas cosas a nivel deportivo a lo largo de los años. Por ejemplo, la marcha de Pandiani, la marcha de. Bueno, se tapó, por ejemplo, la marcha de Sergio Sánchez, que se fue al Sevilla, la marcha de Nico Pareja, muchas cosas. Pero nunca, nunca, que yo sepa, nadie pasó más allá de todo esto, de los temas deportivos. Y hay muchos ejemplos. Y tengo muchos compañeros que, por ejemplo, ya no están en la profesión porque, bueno, pues lo han dejado por edad o por motivos que sea. Y hemos coincidido en muchas concentraciones del equipo. Pero lo de este año a mí me ha dejado muy triste. Pero muy triste, de verdad. Muy triste. Ah, es que no puedo entender el. Pero bueno, es un poco. Bueno, sí que lo entiendo porque es el devenir de este club. El miedo, la bunkerización de este club. Que a los jugadores les va bien también. Que les va bien. Así no molestamos. ¿Pero qué vamos a molestar? Si los jugadores van de. Ni los vemos. Ni los vemos. ¿Qué vamos a decir de ellos? ¿Qué vamos a decir de ellos? Ellos son personas públicas. Nosotros trabajamos para la afición del español también. Pero trabajamos a nivel deportivo. Yo trabajo para llevar el tema deportivo, no trabajo para llevar otras cosas. Y puedo escribir un libro, pero un libro de verdad, de todo lo que ha ido pasando en todos los años. Y me he ido callando, 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 porque no tocaba el hablar de temas personales y de situaciones que son surrealistas que hemos vivido. Digo que hemos vivido porque muchos compañeros y compañeras mías también lo han vivido. Pero el hecho de venir aquí, que por cierto, claro, en Marbella había más gente que aquí, el club debería pensárselo. Y facilitar entrevistas a medios que no vienen aquí. Entonces, por eso les digo que me estoy gastando el dinero tontamente. Estoy haciendo cosas por el español tontamente. ¿Para qué? Me quedo en la radio, hablo. Oye, una entrevista, venga, va, ya está. Que alguno me diga, hombre, tienes más facilidad porque has podido entrevistar al entrenador, a dos jugadores. Sí, pero es que a lo mejor a los jugadores que yo quería no los he entrevistado. Y repito, no tenemos contacto con los jugadores. Aquí vino el primer día Catalunya Radio. Hacía su entrevista y se iba. Y volvía al día siguiente. Vino Catalunya Radio. No vino el primer día, vino que era el segundo o el tercero. Venía, entrevistaba y se iba. Y yo vine el primer día, bueno, un día antes. Por la mañana tenía Twitch. entrevista, por la tarde Twitch y programa. Pero yo tengo muchas cosas, yo vengo a trabajar, no vengo a tocar las palmas. Y es doloroso, muy doloroso el sentirte que te quitan un sitio para llevarte a una guardilla castigado. Y aún quejándose de qué hago yo en el hotel cuando no duermo en el hotel de ellos. Yo no quiero dormir en el hotel de ellos. Es que me niego ya. Porque es que se piensan que los estás espiando. Es que es muy duro. La teoría de la conspiración en el español es real como la vida misma. Real como la vida misma. Y repito, sé cosas que han pasado y que están pasando. Pero el día que a mí me toquen la cara o me cansen, pues un día lo diré. Como lo que me pasó ayer, que a mí ya me pareció muy duro. ¿Qué pasa? Que yo no puedo hablar con el médico de español que conozco hace años y preguntarle un tema personal que me encontraba mal. ¿Tengo que llamar a Garagarza, por ejemplo, y pedirle permiso? ¿O llamo a Chen directamente y le pido permiso? ¿En qué mundo estamos viviendo? El problema es que los jugadores veteranos lo van transmitiendo a los jóvenes. Y cuando los jóvenes sean más veteranos, estarán acostumbrados a hacerlo también. Y estamos deshumanizando el mundo del fútbol. Estamos deshumanizando la relación entre los jugadores y la prensa, entre los jugadores y la afición. Y el español no es el Barcelona, ni es el Real Madrid, ni es el Atlético de Madrid. Luego el español se queja de que, claro, es que no se habla tanto de nosotros. A lo mejor os tenéis que mirar el ombligo y pensar por qué. ¿Por qué en un stage en Torremirona, a 140 kilómetros de Barcelona, el único medio que ha estado todos los días es Tiempo de Español? Preguntarlo. Que los otros medios no han venido, y medios que se dicen que son pericos, o han venido el día del partido. ¿Eso es normal? ¿Un equipo que acaba de subir a Primera División? Yo puedo entender que cuando estábamos en Marbella, el primer año, ya no digo el año del COVID, el año siguiente que volvimos a primera, que Vicente Moreno estaba con COVID y fue más tarde, solo fui yo, solo fue Tiempo de Español. Ya con Diego Martínez ya fueron algunos más. Es que es muy lejos, claro. Eso sí, para cubrir el Barcelona a Estados Unidos ha ido hasta el Tato. Pero para venir aquí a Torremirona, a 140 kilómetros de Barcelona, no viene nadie. Y los jugadores contentos. Contra menos venga, mejor. Contra menos afición venga, mejor. Y los entrenos a puerta cerrada, no sea que vengan espías y sepan cómo vamos a jugar. Esto no va a ningún lado. Esto no va a ninguna parte. Estamos matando a la gente. Ahora luego dirá, no, es que necesitamos más socios, más abonados, que hablen más de nosotros. Pero si es desde el propio club los que lo estáis matando. Y repito, yo quiero separar aquí al tema de los medios de comunicación. Bueno, al departamento de comunicación. ¿Cuántas cosas podría contar Sergio Aguilar de por qué se fue? Así no es el camino. Pero bueno, el club, liderado por alguien, le da un poder a una persona que decide todo. Todo, como decidía en su momento Rufete, todo. No se mueve nada hasta que yo lo diga. Pues gracias. Gracias. Pero no es el camino para hacer españolismo. Y este punto a mí me ha dejado bastante tocado. ¿El año que viene? Pues no lo sé. ¿Para qué? Yo, si el año que viene están los mismos dirigentes. No, no puedo, es que no puedo verlos. No puedo. Es que me siento como acosado, que no me puedo mover. Voy a ver a veo un jugador y a lo mejor le quiero saludar, que porque me veo con él, y aparece siempre alguien del club. Como si. Es que no lo entiendo. Como si, es que no puedo hablar con nadie. De verdad, tan difícil es entender que somos personas y que yo puedo tener una muy buena relación, pues, con el tema del médico, que además fue un tema muy personal. Tan difícil es que estoy, que no estoy en Barcelona. Si yo estuviera en Barcelona, no iría a ver al médico del Español. Iría a mi mutua o a través de la seguridad social. No se me ocurriría. O alguien del club piensa que fui a ver al médico, a hablar con el médico. Además, delante de todo el mundo, es decir, que yo no me tenía que esconder de nada para preguntarle algún tema deportivo. Por favor. ¿De verdad pensaba alguien que yo iba y y además de lejos, que no entré en el despacho, que le iba a preguntar, por ejemplo, sobre Puado? ¿En serio que alguien lo puede pensar? Pues si yo quiero preguntarle sobre Puado, no hace falta que se lo digo al propio jugador, se lo pregunto a Javi Puado, o se lo pregunto al médico en un WhatsApp, y no se entera nadie. Pero fue algo natural. Algo natural. No me metí allí para espiar nada. Si es que no había nadie. De verdad que estoy muy sorprendido. Muy sorprendido. Y de verdad con un estado de decir, oye, hacer lo que os dé la gana. Gente que lleva aquí, no lleva un año aquí y se piensa que ya es el rey del mambo. Que ya lo conocen todo, que pueden con todo. Las críticas se admiten para bien o para mal. Pero una cosa es esto y otra cosa es decir, oye, que es que los jugadores ven a un periodista y le sabe mal, no puede estar por ahí. Que yo no controlo a nadie, que yo voy al hotel, hago mi trabajo, me vuelvo al hotel otra vez, hago mi trabajo y me vuelvo. O tampoco me puedo tomar un agua entre programa y programa. O tengo que estar todas las horas en la buhardilla que hace un calor que te, con perdón, que te cagas. ¿Es forma de trabajar? No. Alguien me podría decir o llamar la atención si yo fuera a las habitaciones de los jugadores. Me subiera donde. No sé ni dónde están. Si es que no sé ni dónde están. Fijaros la diferencia. Y es un ejemplo simplemente. En Marbella, el primer año de Vicente Moreno, jugadores estaban alojados. Yo estaba en otro hotel, estaba fuera, yo estaba en San Pedro de Alcántara, ellos estaban en Marbella. No en el hotel de los últimos 2 años, sino en otro hotel. Jugadores tenían como unos bungalows. Y yo estaba en el hotel, en el hall del hotel, y yo a los jugadores los veía pasar, y muchos de ellos, por ejemplo David o Diego López, me dijeron, ven, me hicieron ir donde estaban ellos para hablar, y estuvimos hablando mucho rato, y algún otro jugador. Ahora yo creo que sería imposible. Creo que sería imposible. Y eso que en aquel momento estaba Rufete. Pero claro, los veteranos. Decían, nosotros hablamos con quien queremos. O es que no podemos hablar. Pero ahora no, claro. Hay ciertos jugadores que son intocables. Que son intocables. Y claro, cuando se les critica ya, uff, cuidado, cuidado, cuidado. Pues, oye, muy bien. Yo te he criticado. ¿No quieres hablar conmigo? No hables, lo entiendo. Pero tú no tienes por qué poner la norma de lo que tiene que hacer un periodista o no. Y menos en un lugar que tampoco es tuyo. Pero claro, esa teoría de la conspiración existe. Y existe de verdad. Y la estoy viviendo en primera persona. Ya sé que Para muchos, esta media hora que estoy hablando, o que me estoy abriendo de una manera muy sincera por una situación personal que he vivido en estos últimos días en el estado de pretemporada y que me ha hecho decidir que esta tarde no iba a ir. No iba a ir. Ya está. Y me sabe muy mal. Imagínense ustedes que esta tarde pasa algo. Lo que sea. Que aparece por allí un fichaje. O aparece el director deportivo con siete. O con Pedro. Pues yo me lo como. ¿Qué es lo que quiere el club? Que no nos enteremos de nada. Pero cuando hablo de esto, hablo de todo. De todo. De todo. Yo con Manuel González tengo una buena relación. Manuel González estaba ayer en el hall del hotel. Tenían fiesta por los jugadores por la tarde que fueron a comer, no sé dónde. Yo no pregunté dónde fueron a comer ni lo que hicieron. Acabé mi programa, saludé a Manuel González, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. Estaba con su segundo, yo con su segundo no tengo ninguna relación. Y si yo a Manuel González le quiero preguntar algo que me interesa de verdad, no se lo preguntaré con su segundo. Intentaré hablar con él por teléfono o cuando esté solo. Y si yo lo veo solo y hablo con él y él quiere hablar conmigo, hablaremos. No hace falta que nadie esté mirando y este por qué está hablando con el entrenador o por qué este está hablando con tal. ¿Qué pasa? Que no hay esa libertad que puede tener un entrenador por tener una buena confianza o no con un periodista. No, no, esto en la cabeza del director deportivo no cabe. No cabe que se pueda tener una buena relación con algún jugador. No cabe todo esto. Por encima de que es jugador y yo periodista, simplemente una relación porque llevamos años coincidiendo. Y preguntarle qué tal las vacaciones, cómo te ha ido, cómo está, nada más. Tan difícil es de entender. Que no todo es conspiración, 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 pues parece que no se entiende. Las 6 de la tarde, 33 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hacemos un. Bueno, les doy cuatro datos de cómo está la situación de fichajes.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for.
Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Bueno, pues esperando que esta temporada sea una buena temporada. Nos queda ya poquito para que empiece la competición. Empieza el día 19 de agosto, lunes, 7 de la tarde frente al Real Valladolid. Y hablaremos ahora del partido frente al Girona. Pero bueno, como hemos empezado de una manera distinta, ya saben, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, que está en los mandos técnicos, en este programa 5.497 de la historia de Tiempo de Español. Nos queda muy poquito ya para el 5.500. Con una buena estrella lo celebraremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 35 minutos, una pausa y nos vamos al bufete Abogados Español, Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Vamos al bufete de abogados español Moreda. Hemos tenido un pequeño corte en nuestra comunicación. Debe ser las cosas de la conspiración. Así que aprovechamos para irnos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales. Más de 30 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 935707309, 935707309, o también al 674014627, bufete de abogados español Moreda. Bueno, hablamos del tema de los fichajes, de cómo está todo. No va a haber novedades en las últimas horas o en los últimos días porque no hay capacidad económica. El español dispone de un dinero para fichar, pero cuando hablamos de fichar nos referimos a no solo fichar, sino también ese dinero incluye el tema del salario. No es lo mismo decir, tienes 25 millones para fichar y además tienes 10 millones de límite salarial de margen. No, no. Aquí tenemos un dinero. Y con ese dinero tenemos que, si tú fichas a un jugador por 3 millones y medio, solo te quedan 3 millones y medio más. Por lo tanto, lo que está claro es que tenemos que buscar un delantero. Un delantero que sea referencia. Y es lo más importante en estos momentos para el equipo. Sin ese delantero referencia, no vamos a ninguna parte. Y no hay más que contar. Hay jugadores con una ficha muy elevada que siguen aquí, que a lo mejor también están enfadados por todo lo que se dice de ellos, pero lo mismo que digo yo lo piensa mucha gente dentro del club. Pero claro, la culpa siempre es de la prensa, la culpa siempre es de los medios de comunicación. Eso, claro que los mensajeros son culpables de todo. Entonces, a partir de este punto en el que estamos, donde desconocemos cuál es aún a nivel mediático, no sabemos la liga, cuál es el reparto televisivo que le va a dar a cada club, por lo menos no lo ha hecho oficial, tampoco sabemos el límite salarial que vamos a tener, tampoco lo ha hecho oficial, pero los clubes trabajan en eso. Ya les comentamos el otro día que no iba a haber ningún tipo de ampliación de capital, que la liga ha flexibilizado para ayudar a algunos equipos, todo este tema del tema salarial, y por lo tanto sabemos que disponemos de un dinero y que de ese dinero debemos tirar. ¿Cómo podemos tener más cantidad de dinero y poder mejorar lo que tenemos? Pues intentar ceder jugadores, vender futbolistas, pero claro, si vendes a tu mejor jugador, que es, y lo sabemos perfectamente, Joan García, sí que es verdad que vas a tener ese dinero, pero no sabemos si el dinero va para China o se queda aquí. ¿Cuánto dinero nos gastaríamos de una posible venta? Es decir, el Villarreal ha vendido a un jugador que se llama Jorgensen, portero, que no empezó la temporada, que empezó Reina, por 22 kilos, perdón, al Chelsea. Un portero que es verdad que ha jugado en primera división, pero la sensación que a mí me da Jorgensen es que no es tan buen portero para que paguen 22 kilos. Si se ha pagado 22 millones por Jorgensen, para mí, sinceramente, no os voy a engañar. Joan García vale 150 millones. Esto es lo que estoy. O lo que estamos viviendo todos los que percibimos en este momento la situación del club. Que no hay dinero. Y hasta que no haya salidas, no puede haber entradas. Tema Pedro Díaz. Con Pedro Díaz hubo un contacto, no sé si con el representante o no, pero con el jugador no se ha hablado. Con el jugador directamente no se ha hablado. Así que, ¿cuál es el papel que está jugando en estos momentos la dirección deportiva? ¿Va a pasar lo que pasó en Navidad o en el mercado de invierno? ¿Que apalabrados hay 50 jugadores y al final no va a venir ninguno? Claro que alguno vendrá. Pero hay que acertar. Tú no puedes gastarte ahora en jugadores 3 millones y medio o 3 kilos si no son jugadores que valen la pena, jugadores que puedes decir van a marcar la diferencia. O traemos cedidos 6 jugadores a 1 millón que mejoren lo que tenemos. Pues no lo sé si mejorarán lo que tenemos. Lo que sí que es cierto es que en estos momentos se está tirando mucho más del fútbol base y acabaremos tirando de nuestro fútbol base. Porque los jugadores que tienen que venir no están viniendo. Alejandro Francés, 3,5 millones al Girona. ¿Que lo podíamos haber fichado? Sí, seguro. Porque tenemos ese dinero. Lo que pasa que luego te quedas sin nada. Porque son 3,5 millones más 1,5 millones que puede cobrar el jugador. Te vas a 5 kilos, te queda uno, te queda uno y medio, como mucho 2 millones más. Y no es necesario un central ahora. Prioridad es un delantero. Esa es la prioridad que tiene este equipo en estos momentos. Uno o dos delanteros centros, porque además Puado sigue lesionado, sigue sin entrenar. Y estamos a 29, a 21 días para que empiece el primer partido de liga. 3 semanas justas para que empiece el primer partido de liga. Y ya veremos si llega bien. Porque aquí no ha podido entrenar. El próximo partido de pretemporada es el miércoles contra Huesca. ¿Llegará Puado? Pues no. Ya les digo que no. El siguiente es el domingo contra el Toulouse. ¿Llegará? Pues no lo sabemos tampoco. La gente viene. A un aficionado que ha venido por el hotel dice, hombre, pero ¿cuándo vamos a fichar? ¿Quién va a venir? Ahora nadie. Ahora nadie. O sacamos jugadores o no va a haber nadie. ¿Que hay ese dinero para fichar? Sí, pero tienes que estar muy acertado. No puedes gastarte el dinero en un jugador que no es prioritario ahora. Es que no puedes, porque estás perdiendo la capacidad de traer a otro. El tema Puado, y por cierto, les adelanto, Álvaro Aguado, ¿ustedes se acuerdan de la rueda de prensa de presentación de Álvaro Aguado? Yo la tengo en la memoria, que se dijo, el jugador ficha por 2 temporadas, pero si subimos, tiene una opción, hay una opción más. Pues resulta que no, que Aguado firmó solo por 2 años, o en primera o en segunda. Así que lo de la opción también era mentira. Van a escuchar a Aguado en el Twitch, en una entrevista que hemos tenido que grabar porque la entrevista la hemos grabado a la 1 del mediodía. Aguado acaba contrato este año también. Y yo estoy convencido que Aguado este año va a jugar mejor que la pasada temporada. Estoy convencidísimo que Aguado juega mejor en primera que en segunda. ¿Qué hacemos entonces? Renovarle no podemos. ¿Por qué? Porque hay otra prioridad, que es Puado. Pero si renuevas a Puado, lo que renueves entra en el límite salarial de esta temporada. ¿Qué significa esto? Que si a Puado le renuevas 3 años más con una mejora, esa mejora te quita el dinero que tienes para poder fichar. Por eso, hasta que no llegue el mes de septiembre, posiblemente no se haga oficial la renovación de Puado. Posiblemente. Porque ahora no lo puedes hacer. Porque si lo aumentas, ese aumento va a la masa salarial actual. Como explicó también, y dices, mira, yo no lo sabía, pero me lo han dicho. Lo explicó Manolo González en la entrevista del otro día que le hicimos. Y así estamos. El sábado vi a Garagarza. Intenté hablar con él. Nada. Fue un saludo como el que saluda a un desconocido. ¿Tan difícil? ¿Tan difícil es empatizar, de verdad? ¿Tan difícil es empatizar? O ese día decir, vamos a hacer una rueda de prensa, o vengo un día aquí y hablamos. No, imposible. Todo eso es imposible. Ese mecanismo de autodefensa, de intentar que nadie conspire contra nadie, nos está haciendo mucho daño. Y ya no hablo del tema personal, hablo en general. Pero tan difícil es. Yo he escuchado al 90% o al 99% de los directores deportivos explicando cómo están las situaciones. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Aquí no. Aquí es silencio absoluto. Hubo la presentación de Tejero, de Carlos Romero. No se habló nada más. 6:48. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría Global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Nos quedan unos 10 minutos para poner el punto final a este programa 5.497 de la historia de Tiempo de Español. Del partido del sábado. A mí me gustó el equipo. Me pareció, o me dio buenas sensaciones el partido. Y sobre todo algunos jugadores que, bueno, que no los habíamos visto con la camiseta del Español, con el tema Álvaro Tejero, por ejemplo, o Carlos Romero. Me gustó también Aguado. Y luego de la gente joven, yo destacaría a dos jugadores, a Catalá y a Javi Hernández. Para mí fueron los dos mejores de la gente joven. No estuvo mal tampoco Omar Sadik. También es verdad que no jugaron muchos minutos, porque como mucho fueron 45 minutos... Pero la intencionalidad del equipo, la presión, la intensidad, me gustó. Es posible que con estos futbolistas no demos para mucho más, porque son muy jóvenes, la gran mayoría, me refiero a la gente joven, y si no vienen más refuerzos, pues es difícil el poder competir en una liga tan, tan dura como la primera división. Si empezamos bien, vamos a empezar a creer que el objetivo de bajar, a ver, fácil no va, hay de no bajar, fácil no va a ser el permanecer, el intentar seguir en primera división. Pero que yo estoy convencido que si vienen dos, tres refuerzos, y claro, es un convencimiento como el que decía Diego Martínez, salvando las distancias. Diego Martínez, en cada rueda de prensa, hablaba que esperaba que llegaran los refuerzos, que llegaran los refuerzos, y luego no llegaron nunca. O los que llegaron no eran los que él quería. Por lo menos, Manolo González también es directo en este tema y te dice lo que necesita. Que en el fondo es un poco presionar a la dirección deportiva diciendo, oye, que es que necesitamos estos jugadores. Pero es que lo ve todo el mundo. Jugamos contra un equipo que va a jugar la Champions. Un equipo que llevaba 2 semanas de preparación y que llevaba 2 partidos amistosos más que nosotros. Por lo tanto, el que diga, no, es que el Girona no venía con todos. Hombre, el Girona tiene jugadores que están en, bueno, que ya no están, como era Couto, como es Sabiño, que eran titulares. Que no jugara Gazzaniga, que era titular, es igual. Tampoco jugó Joan García, que es titular nuestro. Jugadores como Arnau han sido titulares en el Girona. David López, uno de los fichajes que a mí no me gustó nada, pero bueno, ya veremos qué pasa. Van de Beek, 3. Estuari es un buen jugador, no nos engañemos. Iván Martín era titular. Portu ha sido titular en partidos. Ya son 6. Y nosotros, titulares, Calero, 1. Cabrera, 2. Pera Milla, que jugó de lateral, 3. Grajera, 4. Y no hay ninguno más. Antonio Roca jugó la primera parte. Javi Hernández, Catalá, Svensson. Aguado lo puedes poner de titular, porque seguro que será titular este año. Creo que es mejor, lo he dicho, Aguado en primera que en segunda. Nadie puede quitarle mérito a lo que hizo el equipo el otro día en el partido amistoso en Torremirona. Nadie le puede quitar mérito. A mí me pareció un equipo que sabe a qué juega. Y eso es importantísimo. Saber a qué jugamos. Que nos faltan los fichajes. 4, 5, 6 fichajes. No hace falta que invente nada. Es la realidad. Es la realidad. No, el club piensa, ¿qué es más importante? ¿En qué nos tenemos que gastar el dinero? En un delantero. Si nos gastamos el dinero en Pedro Díaz, ¿nos quedará dinero para el delantero? Porque tampoco sabemos si vamos a poder sacar jugadores. Pues se está esperando. Se está esperando. Los 2 jugadores fichados ya están inscritos, que son Álvaro Tejero y Carlos Romero. Vamos a esperar. Para que acabe el mercado queda un mes y un día, o 2. Aún queda tiempo. Y si no, pues habrá que tirar con los jugadores del filial. ¿Qué jugadores del filial se van a quedar? Pues tampoco lo sabemos. Depende de las necesidades que tenga el primer equipo, porque no hemos traído los jugadores que tenemos que traer. Esta es la situación real en la que estamos viviendo. No, no podemos ni intentar ilusionar, tampoco ser pesimistas. Tenemos que vivir una realidad, y esta es la realidad que estamos. Que, repito, nos hubiera gustado que Garagarza nos hubiera hecho una rueda de prensa el sábado para ponernos un poquito a todos cómo estamos. Pues sí. Pero Garagarza volvió a estar esquivo con todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿O colgamos a todos? ¿O seguimos diciendo nombres? Claro, ¿cuántos nombres han salido de como posible jugador del Español? Cada día salen 2 o 3. Que posiblemente el club haya preguntado, los representantes los han ofrecido. Segurísimo. Segurísimo, no me puedo mover. Vamos al móvil. Segurísimo. Esto es lo que hay. Así que lo único que pido es un poquito de transparencia en todo esto. Un poquito de transparencia, nada más. Lo que venga ya vendrá. El tiempo nos pondrá cada uno en su sitio. Me refiero al equipo. Estaremos sufriendo más, sufriendo menos, no lo sé. Pero no es un año fácil. No es un año fácil. Y tenemos que acostumbrarnos. Y ya que no es un año fácil, deberíamos estar todos más unidos. Pero hay intereses que hacen que la gente no quiere que estemos unidos. Intereses del propio club. Pues sería mucho más fácil decir, todos sabemos cómo estamos, vamos a intentar estar todos juntos y que vayan las cosas como vayan. Pero no buscar esas teorías de la conspiración, como les he dicho al principio. Facilitar todo. Nosotros ayudamos, como ayudamos el año pasado en el tema de Martín. Yo sé ya lo que pasó con el tema Martín. Lo cuento después de una pausa.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Bueno, nos quedan 3 minutos. El tema Martín. Martín, cuando llega la revisión médica, estaba casi, casi, casi seguro que el club le iba a decir que sí. Le iba a decir que sí. Que ellos habían hablado y que podía haber un acuerdo, y por eso él se presenta a la revisión médica, el segundo en llegar a la revisión médica, se deja hacer la foto y hace el gesto con el dedo pulgar. Él esperaba que entre la revisión médica y cuando él fuera a la Dani Jarque, alguien le dijera por WhatsApp o una llamada, sí o no, sí o no. Él esperaba que sí. Al final, nadie le dice nada. Él se va a la ciudad deportiva, recoge sus cosas, habla con Garagarza y le dice que se va. Martín se va del Español porque nadie tuvo el detalle de decirle nada. Porque si él se hubiera querido ir antes, se hubiera ido antes. El club le podía haber dicho, oye, Martín, no hay acuerdo porque no te podemos pagar lo que tú quieres. Si te quieres ir, te vas, no hace falta ni que pases por la revisión médica. Pero él esperó al último día a que el club le dijera sí o no. Él ve que no le contestan, se cabrea y se va. Y hay otros detalles que contaré otro día. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a ir, pero primero una pausa.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5497. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana, ya desde Barcelona, se pone el punto y final a este triste stage de pretemporada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. A las 8 menos cuarto tenemos Twitch en 45 minutos, así que con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.